La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, querido oyente. Son las 6, ya sabéis que hemos modificado nuestro horario por el famoso Tour de Francia y además hoy teníamos la etapa del Tourmalet, pues fíjate, uno de los platos fuertes. Pero venimos cargados con noticias y porque estamos haciendo una revisión a todos los premios de los GastroCope que se concedieron el lunes 26 de junio en CaixaForum. Comenzaremos con Melchor Almela, con Mel Almela de Caixoret. Continuaremos con Nito Alegre de Valdobar 923. A continuación, Paco Olivas del restaurante Pirineos. Y acabaremos con Gabriel Ballester, director conservador del Parque Natural de las Hoces del Cabriel. Y también una semana muy movida, no sé qué pasa, pero no paramos últimamente. Hoy, en cuanto acabe el programa, nos marcharemos corriendo porque tenemos la fiesta aniversario de los amigos del Grupo Portolito, Pedro.
10 años abierto en su restaurante de la calle Barcas, pegado al teatro principal. Vamos a disfrutar de esa gastronomía y de ver amigos y disfrutar con ellos.
Pero que tienen 3 locales, no lo olvides. Sí, Portolito Centro, junto al teatro. El teatro principal. Después tenemos el
Portolito Malvarrosa,
Portolito Playa. Y luego ese Portolito que está casi enfrente de junto a la lonja y al mercado central. Claro. O sea que tienen 3 establecimientos en 3 lugares emblemáticos de Valencia. Pues nada, dentro de nada nos vamos allí a la calle Las Barcas a esa fiesta de aniversario. Pero también mañana tenemos el día muy movido. Porque, entre otras cosas, mañana por la tarde está la inauguración del Racó de la Pobla. ¿Qué es el Racó de la Pobla, Pedro?
Pues es un establecimiento gastronómico, vinoteca, que van a abrir en Pobla de Farnals.
Pues para eso tenemos al teléfono a Desiré Rodrigo. Desiré, muy buenas tardes.
Hola, buenos días, tardes a todos.
Oye, cuéntanos, ¿qué es el Racó de la Pobla?
A ver, el Racó de la Pobla va a ser un restaurante arrocería en el que vamos a estar en familia. Nuestro principal atributo es la cocina tradicional valenciana.
¿Y los arrocitos?
Sí, arroces de todo tipo, fideuá, entrantes, o sea, es la comida de toda la vida. Es un homenaje a nuestras familias, a nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas. La cocina de verdad que nos gusta, la de casa.
La cocina de siempre, la cocina tradicional. Oye,
sí.
Inauguráis viernes por la tarde, pero a partir del día siguiente, a partir del día sábado, ya puede ir todo el mundo.
Exacto, a partir del día 8. Sí, el sábado ya estamos abiertos para todo el mundo.
El viernes nos vais a utilizar a los invitados de conejillo de indias, a ver lo que decimos, a ver lo que opinamos, y luego ya a partir del sábado ya a funcionar, que queríais importante. Y estabais ya tiempo trabajando para ello.
Sí, sí, mira, estamos ubicados justo en la playa, al ladito del puerto, en la playita de la Puebla de Farnals, calle Joncar número 2. Nos pueden visitar en www.elracodelapobla.es, ahí está toda la información. Y bueno, esperamos veros por allí y disfrutar con vosotros.
Allí nos veremos. Recordamos, el Racó de la Pobla.es, para que os informéis, en la Pobla de Farnals, este local que va a abrir al público a partir de este mismo sábado. Y muchas gracias a Desiré por habernos dedicado estos minutos.
Vosotros, un abrazo.
Y también el viernes tenemos más cosas, porque dentro de la campaña de Molde Gust,
efectivamente.
Lo dedican en la Marineta, como viene siendo habitual, al Berenar Valencià.
Al Berenar Valencià.
Hablamos mucho del Morsaret, pero no hablamos del Berenaret.
Berenar Tardeo Valencià, que este año, en esta ocasión, va a estar suministrado por las horchatas
de Subíes,
los helados también de Subíes.
Los granizados de Grani también.
Granizados de Grani. Y algo más, ¿qué temas teníamos?
Creo que también teníamos fartons.
Fartons.
Si hay horchata y hay limón granizado, necesitas fartons o rosquilletes para mullar. Eso está claro.
Eso está claro.
Porque es verdad, que a veces hablamos mucho del esmorzar, pero en cambio no hablamos de la merienda. Y también merendamos. Pero vamos a empezar ya con las entrevistas a la tarde.
La tarde.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Me parto la cara por si encuentro a alguien que tenga un
Bueno, y como os habíamos prometido, la primera entrevista de la tarde ya la tenemos aquí, ya tenemos al teléfono a nuestro amigo Mel Almela. ¿Por qué? Pues porque Cachoret fue el restaurante ganador en cocina tradicional valenciana. Fue el restaurante que el jurado de los premios Gastrocope decidió honrar con esta distinción. Cachoret, a diferencia de muchos de los restaurantes con los cuales hablamos habitualmente, no es una segunda, una tercera ni una cuarta generación, sino que un buen día, hace casi 20 años, en 2004, el señor Melchor Almela, su señora y su señor hijo deciden abrir este restaurante en el barrio de Roca, en Meliana, en la Horta Nord. Mel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Mel, buenas tardes.
Oye, ¿cómo...? Llegado un momento dado, ¿cómo se os ocurre abrir el restaurante? Porque, a ver, si no estamos mal informados, papá y mamá trabajaban con Lladró.
Correcto.
¿Y tú qué eras, electricista?
Electricista, nada menos, parece
un poco. Oye, y de repente, ¿cómo se os ocurre decir, oye, vamos a montar un restaurante?
Pues no nos sentíamos valorados en nuestro trabajo y queríamos montar algo que somos muy inquietos y queríamos montar algo que tuviera una identidad propia.
Pero...
Y pensamos primero ¿sí? en una frutería, porque estamos muy cerca de mucho producto de kilómetro cero, porque uh-huh. es Horta Nord. Y luego dijimos, venga, vamos a aventurarnos con el restaurante.
Pero cuando tomáis esa decisión, ¿es porque tu madre se manejaba muy bien en la cocina?
Correcto. Mi madre en el tema de arroces y cocina tradicional de casa siempre ha sido muy activa. Y por parte de su familia, tradicionalmente, su padre ya hacía muchas paellas para los quintos y para las fiestas en lo que era Moncada, ¿vale?
O sea que os lanzasteis un poco con paracaídas, ¿eh?
Sí, sí, no, y sin seguro, ya te lo digo. ¿No? Lo que pasa es que mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchísimo ensayo de error y aprender sobre la marcha.
Pero...
Y eso es lo que...
Pero Mel, vamos a ver, quiero decirte, yo entiendo que tu madre fue una gran cocinera, pero claro, dar el paso de hablando en términos deportivos, de ser aficionada a ser profesional, hay un mundo. No, pues, no le tembló también, la mano, no le tembló el gusto.
No. O sea, lo que pasa es que siempre abogamos al principio para crecer poco a poco.
Vale.
Es decir, empiezo a hacer una gipebre para luego empezar a comprar pescados, mariscos de lonja e intentar ir creciendo poco a poco, ¿vale? Porque no fue algo en plan abro y hago Cachoret lo que está haciendo ahora, ni muchísimo menos.
Ha habido una evolución.
Fuimos. ¿Mm? Correcto.
Porque...
Ha habido una evolución, ha habido también una formación
sí.
muy importante.
Sí, de eso vamos a hablar también, porque tú también tienes algún premio que nos gustaría resaltar. Pero quiero decir que al principio, bueno, Cachoret, Pedro, lo hubiésemos podido tener nominado en distintas categorías, porque también hubiese podido conseguir el premio Gastrocope al Esmorzaret o a propuesta vitivinícola. ¿Hay un primer momento en el que la gente empieza a acudir al reclamo del Esmorzaret?
Sí, nosotros... Independiente, claro, todo suma. Nosotros montamos un Belén enorme también en Navidad.
Sí, fue claro, famoso.
De cierta popularidad, que fue la que al principio fue la que nos ayudó a arrancar un poco el restaurante, ¿no? Porque también eras el del Belén, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, poquito a poco, no dejas de lado tampoco, montas un restaurante acorde al ecosistema, no dices, monto una pizzería en medio del Horta. Pues bien, igual hubiera sido lo acertado, pero no, digamos...
No sentíais identificados.
No, para nada, volveríamos otra vez al trabajo de antes.
Correcto. Total
Caballo Rey, ¿vale? Entonces, montamos un restaurante que no dejamos de lado los almuerzos porque hay una cultura, pero no de ahora.
No, de toda la vida, sí.
Bacalao frito, tomate, pimiento, tollina, embutido, habitas, todo eso.
¿El bocadillo de carne de caballo también lo tenéis? ¿Lo contempláis?
Sí.
Es muy típico, en la Horta Norte es típico, muy típico ese bocadillo.
Caballo con ajitos tiernos.
Correcto.
Hay dos Mel que dibujen por aquí.
Mel de Romer. Mel. Y una cosa, ¿cómo se conjuga eso con una carta en la cual aparecen varias referencias de champagnes, como el Tattinger o el Bollinger. Pedro dice, es que ahí en l'Horta Nord n'hi ha molts dinerets i la gent de quan en quan demana champagne.
Bueno, nadie es profeta en su tierra, pero alguien te ayuda.
Bueno, yo te conocí en una cata de Bollinger hace unos años que hizo Pablo, no sé si te acordarás tú.
Sí. Pablo Bacete.
Pablo Bacete, que vino Perevisa, que estuvimos tomando varios Bollinger. Pero yo creo que si tú sabes enfocar a tu clientela hacia esos vinos, yo creo que pueden tener, digamos, recorrido, ¿no, Mel?
Sí, yo creo que también, hombre. Es decir, tengo un profesor que me acuerdo que me dio enología y me decía, si no lo tienes, no lo vendes.
Claro, eso es fundamental, eso es el principio de comercio. Sí. Venderás lo que tengas, lo que no tengas es imposible vender.
Correcto, entonces, claro, no se trata de tener todas las bodegas del mundo, pero sí hacer tu propia selección que creas que pueda gustarle o marcar tu personalidad en el mundo del vino, decir, mira, si quieres probar este serie de enólogos y bodegas, pues ven a Cachoret, que es la selección que hace el sommelier o el dueño, que en este caso el
coinciden.
Oye, hablando de dueños y de sommeliers, a ti te concede la DEO Vino de Valencia el premio o el título de sommelier del año hace unos cuantos años allí en el Botánico. ¿Esto cómo se acepta?
Pues cuando tu trabajo pasa de ser vocacional, pues digamos que le dedicas muchísimo más tiempo y le restas tiempo a otras cosas.
¿Eso entra dentro de esa formación de la que tú hablabas, de Cachoret?
Correcto. Una de ellas es el hacer el máster de vinos valencianos, que también Cachoret, por supuesto, o no obviar la DEO Valencia, ni Utiel Requena, ni Alicante, sería, vamos, de necios. Empezamos a principio a apostar por vino de, pues igual que las verduras y todo, vino de kilómetro cero, es decir, el que estamos rodeados. Y luego, poco a poco, te vas formando, vas haciendo cursos con Manoli Romeralo y con Marilú y con el CDT y vas creciendo poco a poco. Y súper importante, empiezo a viajar. Cuando tenía 3 o 4 días, me voy a Alemania con un distribuidor. Me voy al Loire y me voy con Luca Bernasconi. Me voy aquí a Francia y me voy con Dan. Me voy aquí. Y todo eso te vas empapando de ese vino, ese estilo de vida y esa característica que haga que un Borgoña o que un champán sea un champán o que un vino del Loire sea un vino del Loire. Porque si no viajas, si no vas allí, no te empapas de esa esencia.
Luego no puedes, luego no lo puedes recomendar, efectivamente.
Oye, Mel, ¿les tienes manía a los rosados?
A los rosados, bueno, poca venta, pero sí que es verdad que Cachoret hemos tenido de ser 6 o 7 rosados a ir bajando. También porque los rosados han evolucionado, algunos desgraciadamente a negativo. Uh-huh. Han perdido estilo. Cuando habían DEOs, que habían rosados que habían triunfado por ese estilo y han apropiado para ser más comerciales. Entonces, hay poquitas DEOs que conserven esa esencia de soy un rosado de toda la vida y quien quiera probarme, yo soy así.
Muy bien. Mel, Choret, ¿de dónde viene Cachoret? ¿Era un mote del pueblo?
No.
Esa es una de las pocas cosas que los tres socios tuvimos claro. Es decir, suelta un nombre, pum, los tres, Choret, ¿vale? Y dices, ¿por qué? Pues volvemos otra vez a la tradición. Mi bisabuelo era Melchor y en el pueblo...
Melchoret.
Choro.
Era Choro. Y mi padre, como era su nieto...
Es su hijo.
Le llamaban Choret. ¿Vale? O sea, yo te hablo de mi bisabuelo.
Ah, perdón, que había dicho abuelo, perdona, Mel.
Pues lo siento. Mi bisabuelo se llamaba Choro, que es Melchor, ¿vale? Aquí. Y como mi padre siempre lo seguía y tal, era Choret.
Muy bien.
Es la afición que tenemos los valencianos a los diminutivos,
¿eh? Diminutivos, sí.
De Melchor, Chor. Y de Chor, Choro. Y de Choro, Choret.
Claro, tú ibas por el pueblo y decías, ¿dónde está Melchor? Nadie te conoce.
Claro, efectivamente.
Es lo mismo, pero mira, gracias.
Cachoret sabe todo el mundo en la Horta Nord dónde está. Y si no lo está, nosotros lo volvemos a repetir. En el pleno barrio de Roca, de Meliana, en la Horta Nord. Oye, una cosa, Mel. Tenéis una carta de arroces muy variada. Unos 20 arroces, un par de fideuás. Yo he echado en falta uno muy típico de la zona vuestra. No sé si no lo preparáis o lo preparáis solo por encargo, que es el arroz de feche de bou.
Sí, sí, por supuesto. O sea, es un arroz de, sobre todo típico de Meliana, por el sobrante de las carnicerías. Hemos estado bastante en el tema de la iniciación del concurso que se hace en Meliana ahora todos los años, ¿vale? Pero es una paella que la hacemos por encargo, ¿vale? Por el tema de la yeterola y todo.
Oye, y una cosa
es una
que...
potente.
Muy potente, muy potente de sabor.
Muy potente,
Y una cosa que a mí me encanta es que trabajáis muy bien la alcachofa. Tenéis, en temporada, lógicamente, tenéis muchos platos con alcachofa.
Porque volvemos, es que todo está entrelazado. Es decir, obviar lo que tienes al lado de casa...
Es un crimen.
No sé, a mí me parece perfecto, a mí me encanta. Cualquier cosa que lleve alcachofa me encanta.
Es la Champions League que tenemos en Lortano. Y cuesta mucho a los clientes que en verano te digan, ¿y por qué no me pones la paella valenciana con alcachofa?
Porque no
y
hay,
yo
efectivamente.
Les cojo de la manita, que como estoy rodeado de campos me da igual, y digo, mira, ¿ves la alcachofa como está ahora mismo? Dice, sí, está seca, ¿tú crees que te puedo poner un platito de alcachofa?
No,
claro.
Ahora mismo con la planta, pues ahora los agricultores la podan, la queman y hasta que rebrote yo no te puedo dar un producto de proximidad. ¿Alcachofas en la sierra de aquí y de allá y tiene? Sí, pero son cardos que...
O congelada, que no o congelada, que no sería lógico.
O congelada, que no sería también la primera vez, que pero no tiene esa mantecosidad y esa característica.
Efectivamente.
Que la alcachofa del Hortanor... Vale, vaya bien con nuestros guisos, paellas y entrantes.
Pues vale. Ya lo has escuchado, querido oyente, cocina tradicional valenciana, cocina con producto de proximidad, de kilómetro cero y nunca mejor dicho, porque la madre de Mel estira el brazo por la ventana y de allí mismo de la huerta coge los ingredientes para su cocina. Y todo esto en el barrio de Roca, en Meliana. Y este año ha sido el ganador del
apartado.
Premio de cocina tradicional valenciana, por lo cual os damos nuevamente la enhorabuena. Mel, dinos una dirección de una web para que la gente que quiera saber más sobre vosotros pueda visitaros, pueda contactaros o pueda reservar.
A ver, directamente en que nos contactéis a través de Google, enseguida sale nuestro sitio web.
Pones Choret con X, con X. Choret.
Sí, eso sí. Somos valencianos, somos apichat y la CH cambia por la X.
Efectivamente.
Muy bien.
¿Vale? Y eso es parte de nuestra identidad. Entonces, siempre acuérdense que la CH es X.
X.
Y K es casa de. Vale,
Mel, muchísimas,
muchas gracias.
Muchísimas gracias por haber compartido estos momentos con nosotros aquí en Gastrocope. Y, por supuesto, recuerdos a tus dos socios, a tu padre y a tu madre. Transmíteles nuestra enhorabuena también.
Muchísimas gracias y, por supuesto, estamos súper encantados de haber que la COPE nos haya seleccionado para este premio, aparte del jurado, ¿de acuerdo?, de la selección. Es un placer, ¿vale?
La tarde.
Gastrocope. COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Hacer un curso de sumiller o descubrir las técnicas de la cocina con Estrella. Sacar tiempo de donde sea para seguir la formación que te ayudará a digitalizar tu negocio. Esa es la actitud que nos permite ampliar nuestra formación. Y en la red de centros de turismo tienes la oportunidad de acceder a cursos gratuitos, especializados y de calidad para conseguirlo. Nuestra actitud nos hace profesionales. Turisme Comunitat Valenciana. Generalitat Valenciana.
Tenemos más de 2.000 historias que contar, porque cada vino tiene una distinta. Le Blosen, tienda especializada en vinos y destilados. Estamos en Quart de Poblet, Avenida de Madrid 55, salida 349 de la A3. Le Blosen, 96-153-2615. Ven a conocernos.
Al caer la tarde, Expósito.
verano. Para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Que llegan nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
Y otra parte de los trabajadores cambiaron de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa en ningún sitio.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. La tarde.
GastroCope. COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, seguimos en la tarde de GastroCope y ahora nos vamos a los vinos. Y el premiado este año como vino GastroCope, nosotros no nos gusta decirlo de mejor vino, no. Como vino GastroCope, 2023 ha sido el Arquela de Valdovar 923. Y para hablarnos de la Arquela, que fíjate, Pedro, que es curioso que un blanco de repente se cuele como vino GastroCope.
Bueno, eso es básicamente viene por la gran calidad de los blancos que están haciendo en esta comunidad. Ahora nos va a hablar de ello.
Pero fíjate que ya es complicado, que normalmente parece que siempre tiene que ser un tinto.
Es pues que no. Yo creo que el avance de los blancos, yo lo vengo detectando hace ya años, yo creo que el avance de los blancos es imparable.
Bueno, como dice nuestro amigo Pablo Osorio, del tinto se puede salir. O sea que, y para eso, para hablarnos de su Arquela, tenemos a Nito Alegre, de Bodega Valdovar 923. Nito, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Oye,
tal,
lleváis, buenas tardes. Lleváis 2 años ya colándoos en las finales de los premios GastroCope. Digo yo que algo bien tendréis que estar haciendo en la bodega.
Bueno, pues... Primero, estamos muy contentos de poder estar en esas finales y especialmente este año habiendo obtenido el premio. Y bueno, no sé si bien, pero lo que sí que hacemos es poner mucho cuidado en todo lo que hacemos, tanto en el campo como en la bodega, intentando pues perseguir nuestro objetivo, nuestro sueño, que es hacer vinos de calidad en esta zona que es el Alto Turia, que pensamos que tiene un potencial enológico muy importante.
¿La altura, Nito, la altura ayuda?
La altura ayuda mucho y más en estos tiempos de cambio climático. Pero sí, la altura ayuda en que los tiempos de maduración de la fruta, pues aquí hace una temperatura por las noches muy suave y eso hace que la uva descanse y que al final entre más fresca en bodega y bueno, pues que al final podamos contar con una calidad muy buena en los campos y en la uva.
Oye, por si alguien no lo sabe todavía, ya lo explicamos en su momento, hace un par de años cuando te entrevistamos, Valdovar 923 significa los metros de altura a los que estáis sobre
altitud,
el nivel
la altitud.
Del mar.
Exacto, sí. Esa es la altura en la que está la aldea de Valdovar y la bodega nuestra.
Oye, hablando de has tocado la palabra clave, aldea. Valdovar es una aldea de Alpuente.
Sí.
Y tu vino, Arquela es otra aldea de Alpuente.
Sí, es una aldea que ya no es aldea, es un paraje pues muy bonito, justo abajo del pueblo de Alpuente.
Sí.
Y bueno, antiguamente pues Alpuente tenía muchas aldeas en las que la gente pues las habitaba. Con la despoblación pues se han ido pues eso, abandonando. Y tenemos de unas 14, 15 aldeas, pues tenemos unas cuantas ya. En las cuales no vive nadie.
Totalmente deshabitadas.
Sí, sí.
Oye, pero tenéis una relación espléndida con el ayuntamiento. Yo me imagino que esa incipiente importancia de vuestra bodega, de alguna manera, habrá tenido repercusión en la población, ¿no?
Sí, bueno, nosotros nos hemos sentido muy apoyados desde que empezamos el proyecto. Ten en cuenta que la antigua, nosotros lo que hicimos fue rehabilitar la antigua cooperativa de vinos de la aldea de Valdovar, una cooperativa pequeña y que además llevaba como unos 10 años cerrada. Y siempre hemos contado con el apoyo de los agricultores que pertenecen a esa antigua cooperativa. Nos han ayudado, nos han dado acceso a viñas que hemos arrendado, pues que quizá eran las que más cariño les tenían, en unas situaciones y orientaciones estupendas, con una antigüedad también importante de la planta. Y bueno, pues todo esto nos ha ayudado mucho al principio a iniciar nuestro proyecto y luego poquito a poquito ir consolidándolo.
Claro, porque al final significan puestos de trabajo y significa riqueza para una población que estaba sufriendo un poco los problemas de la gente que huye hacia las grandes ciudades. Oye, pero háblanos un poco de la Arquela. La Arquela es un monovarietal que vosotros decís que proviene de dos parajes, claro, me imagino que sea de dos viñedos distintos.
Sí, exacto. Es un viñedo que le llamamos Arquela porque está situado en ese paraje. Y es un viñedo pequeño, ten en cuenta que de Arquela solo hacemos unas 1000 botellas. Es un viñedo pequeño con una fruta muy muy concentrada, de tamaño de baya también pequeño, y bueno, y eso lo completamos con una segunda parcela que nos gusta especialmente también por sus cualidades. Y es de aquí de donde procede el vino de Arquela.
Oye, y has dicho que solo embotelláis 1000 botellas.
Sí, además tiene la...
Al oyente de Gastrocope le da tiempo todavía a comprar alguna.
Bueno, la tienen casi dedicada, casi en exclusiva a la hostelería, a la alta hostelería, ¿no? La tenéis enfocada, ¿no?
Sí, exacto. Es un vino que cuidamos muchísimo. Es nuestro vino más premium y lo elaboramos de forma muy artesana, muy manual. Incluso hacemos el embotellado manual directamente desde el tanque donde se está criando. Es un vino sin sulfitos y con unas medidas de cuidado y protección muy altas, para que así salga la calidad que queremos.
Bueno, no lo hemos comentado, es un 100% un monovarietal de Merceguera. Pero aparte de esto, ¿a través de la web o a través de algún distribuidor no se puede adquirir ninguna botella de Arquela?
Sí, siempre guardamos algunas botellas para poder vender a través de la web y luego los distribuidores nuestros
la distribución vuestra lleva Leblosén, por ejemplo, quiero decirte que en ese aspecto Nito, otro de los finalistas que también es un gran vino, Margas, también se hace 100% con la variedad Merceguera. ¿Crees que esa variedad tiene buen, también en altitud, no los 900 y pico vuestros, pero claro, 700 y pico creo que estaba un poquito más, creo que estaba, ¿crees que la Merceguera puede ser esa variedad blanca que nos falta dentro de la Comunidad Valenciana?
Pues mira, yo no tengo ninguna duda. La Merceguera es una variedad que cultivada pues eso, buscando concentración y con mucho cuidado, pues produce unos resultados en aromas y sabores pues muy buenos. Y al final cada vez va ganando más popularidad, no solamente en Valencia, también en España, internacionalmente también la gente la va conociendo más y la va apreciando más. Nosotros la experiencia que tenemos es que los vinos están saliendo están saliendo muy buenos y vemos que la gente lo aprecia mucho.
Entonces,
sí, seguro que es una variedad de futuro para nosotros y para la Comunidad Valenciana.
Arquela, oye, ese fantástico blanco de Merceguera de las bodegas Valdovar, 900, iba a decir 1923, no, 923. Oye, Nito, muchísimas gracias por haber compartido estos momentos con nosotros, enhorabuena por el premio, y oye, y ese oyente que quiere saber dónde puede conseguir, si está a tiempo todavía, una botellita, la página web de Valdovar es...
Es valdovar923.es.
Ojo, 923 con número, ¿eh? Valdovar.
Con número.
La sí. primera con B y la segunda con V, ¿eh? 923.es. ¿Eh? Un abrazo grande, Nito, y
muchas felicidades.
Te reiteramos la felicitación.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y nada, deciros que estamos muy contentos de haber obtenido el premio, que nos ayuda y nos da fuerzas para continuar.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Y continuamos con la tarde en Gastrocope y continuamos con nuestras entrevistas con los ganadores o con los finalistas de nuestra edición de los premios de este año. Ya sabéis que una categoría que incluimos el año pasado, precisamente a sugerencias de uno de los miembros del jurado, de Manuela Romeralo, fue la de mejor propuesta vitivinícola. Y dentro de esas propuestas, el que ha resultado ganador este año ha sido el restaurante Pirineo de don Francisco Olivas, de Paco Olivas y Teresa Román. Paco, muy buenas tardes. Bienvenido.
Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, que a ver, cuéntanos, porque cuando llegaste allí no se te veía así como, no se te veía cara de ganador, ¿no?
Bueno, es que ahí había mucha potencia.
Había dos pesos pesados compitiendo con Restaurante Pirineos.
Estaban todos los pesos pesados ahí y bueno, no sé, no, sí, la verdad es que fue una sorpresa muy grata, por cierto. Y no sé, lo entendí como un reconocimiento porque ya, ni me considero por encima ni mucho menos.
No, no.
Ni todo lo contrario, o sea, que me parece que, bueno, que eso, una sorpresa muy muy grata y agradable.
Oye, tú sabes que a raíz de eso y todos los años nos pasa igual con alguno de los premiados. La gente nos pregunta, oye, ¿dónde está el restaurante Pirineos? Y fíjate que lleváis años ya abierto el establecimiento y en el mismo sitio, que tampoco es que os hayáis cambiado de barrio.
Pues sí, no, llevamos desde el año 76, con una, tuvimos dos años que lo tuvimos alquilado y tal, pero hacía, no sé, sería en el 80 y algo, bueno, dos años que por dedicarnos a, en otra zona, pensamos, pero el resto del tiempo hemos estado ahí al frente nosotros, ya te digo, desde el 76, que no es poco, y sí, no sé, no nos... conoce mucha gente, seguramente, bueno, es un sitio pequeño, lo teníamos siempre lleno y cada llamada era no hay sitio, no hay sitio, no hay sitio, porque como al estar la fe tan próxima y haber, era un
Correcto.
Barrio de mucha afluencia, y la verdad es que no sé si habrá sido ese el motivo que... Pero bueno, aún así yo creo que nos conoce bastante gente.
Sí. Bueno, a ver, dentro del mundo de la restauración, sí.
Eso es una ventaja y un hándicap. O sea, en aquellos momentos en la que la fe era el hospital emblema de la comunidad y que aquello estaba todos los días llenísimo de gente, el estar pegados a la fe en la misma avenida, pues hombre, eso te daba una ventaja. Y dice, bueno, y ahora ha chapado la fe y de repente he perdido clientela. Bueno, pero... también os dio a conocer a mucha gente que me imagino que os descubriría siendo visitantes de la fe y que luego habéis fidelizado como clientes.
Sí, por supuesto, es un grupo de clientela, vamos, que tenemos importante, lo de, exacto, los visitadores médicos, bueno, la empresa farmacéutica y todo esto, sí, por supuesto, porque, claro, primero porque les pillaba mano, bueno, y segundo, pues, el tener una... clientela de esos niveles también nos obligó mucho a formarnos más, a saber que teníamos que estar ahí arriba si queríamos tener a esa gente como clientes permanentes. Y eso fue una de las cosas, bueno, y otra de las cosas, bueno, el interés por el mundo del vino, no desde ahora, desde siempre.
Eso yo quería preguntarte, Paco, ¿dónde das el salto tú al vino? Porque una cosa es que tú tengas la inquietud, pero luego sepas transmitirla a tus clientes.
Bueno, ya en los años 92 o así, yo ya realicé un curso que entonces no se llamaba sommelier, que lo daba también el profesor Alexandre,
gráfico,
y recuerdo, si te digo, bueno, va a ser una mala historia la que voy a contar, pero creo que lo hicimos 6 personas, que creo que solo estamos 2 allá aquí, porque era el del gastrónomo, el del aperitivo, el Rivera.
Grande Leoncio.
Creo que te trae recuerdos, ¿no?
Sí, muchísimo, Leoncio, muchísimo.
Entonces, ahí empezó, o sea, que hace muchísimos años. Y claro, también después vi que había que actualizarse. Y entonces en el 2008 me apunté al curso. Bueno, en la federación hacíamos constantemente cursos de sommelier con Marilú. Recuerdo que es una de las personas que más creo que ha hecho así en el tema de la formación. Y era que me dijo, Paco, ¿por qué no te apuntas al de que hacemos en el CDT y tal? Porque tú estás muy preparado y tal. Bueno, así fue. Y entonces eso fue como ya un salto importante, porque quise actualizarme, quise estar al día y me puse las pilas en internacional, en nacional y tal. Y yo creo que ahí sí que fue el momento...
El espaldarazo, ¿no?
El momento, sí, más cumbre de mi formación en ese aspecto. Ya la vez Teresa, Román, mujer. En el CDT creo que no se ha perdido ninguno de los cursos que han dado, todos los cocineros que han pasado, que ha habido momentos que CDT ha sido, desde luego, un ejemplo de todo lo que la gente que ha venido ahí.
Sí, no, mucho nivel. La época de Roque Gregori y luego con Matías Peresuc ha estado un nivel grandísimo. Paco, ayer cuando te llamé para comentarte que te íbamos a llamar, hicimos así un poquito... la historia del mundo del vino, ¿no? Pues que lo que se llama el descorche, ¿no? Lo de llevar una botella, un vino a un restaurante. Vamos a abrir un pequeño melón. ¿Tú eres partidario de que se abra ese mundo? ¿De que un cliente lleve una botella de vino a un restaurante y cobre en el descorche?
Bueno, yo sí que soy partidario. Todo lo que sea consumir vino, y estamos hablando de, supongo... que uno que se atreve a un restaurante a llevar una botella es porque...
Claro, eso, claro.
Primero porque hay confianza y pide permiso.
No, pero... Sí, perdón, Paco, sigue, por favor.
Yo creo que sí, que yo lo veo positivo. Lo veo positivo porque esa persona es un consumidor de vino, seguro. Luego de lo que tú dices, tiene confianza en el restaurante o no la tenga y puede decirle, mire...
Claro.
Botella, tengo un Pingus que... bueno, estamos hablando, bueno, y tal, y quería compartirlo con unos amigos que hemos quedado a comer aquí, a usted le importaría que... Yo lo veo eso positivo, y positivo porque seguramente ese vino lo quiere compartir, y importante, que lo descorche una persona, que es lo que suele pasar, una persona que tiene un nivel...
O un profesional...
suficiente como para que les haga disfrutar.
Claro, efectivamente.
Un profesional. Oye, no, hay un servicio de copas, de cristalería y tal, que luego eso el cliente de alguna manera dice, se han cobrado por el descorche, pues normal.
Que en tu casa no tienes,
Claro, claro, clarísimo que sí. Oye, que acabas de nombrar los cursos que hace tu mujer Teresa Román, a la cual queremos saludar muy afectuosamente, porque Teresa ha sido autora de una de las recetas del libro de recetas con nombre de mujer.
Así es, sí.
Nos hizo una cosa muy singular, los callos de bacalao, ¿no? Que son muy típicos en vuestra casa.
Sí, es uno de los platos. Sí, uno de los platos, bueno, más que nada también porque no hay muchos sitios que lo hagan, en los callos de bacalao. Las mollejas de ternera, una de las cosas que son muy características de nuestra casa, pero porque además eso, que no las hacen en muchos sitios, pero bueno... eso nos hace un poco diferentes, aparte de la preparación de las mismas, claro.
Paco, un vino, no digamos marcas, pero un vino que nunca falta en tu mesa.
¿Cómo que no digamos marcas?
No,
quiero decir que... A ver, explica la pregunta.
No, vamos a ver, pues puedo decir, Me puede decir, un tinto de Rioja, un pinto valenciano.
Hombre, no, que diga marcas.
Pues
mójate.
Marcas, mójate. Claro. Paco, que tiene mucho compromiso. Paco, que tiene mucho compromiso.
Yo creo que no hay... Bueno, yo creo que en mi carta lo que no puede fallar nunca, en mi opinión, es un vino por denominación de origen con la variedad autóctona de esa zona, carácter de zona... Y para que todo el mundo, por lo menos, no digo del mundo, de España, mínimo de España, un vino por denominación de origen cuya variedad, con la variedad característica, con carácter de zona, y que es importante para mí tener por lo menos eso.
Claro,
eso.
Por ejemplo, en la DEO Utiel Requena tiene que haber un Bobal. ¿Eh? En la DEO Valencia tiene que haber un Monastrell, ¿no?
Un gran Monastrell, si estamos hablando de la DEO Valencia.
Muy correcto.
Y un Albariño, un Godello en Galicia, claro. Y una Garnacha de Aragón.
Efectivamente. Bueno, tu tierra.
Eso me gusta a mí, tener mínimo, por denominación de origen, referencia, que a lo mejor no es la más icónica, pero es una referencia que tenga carácter de zona, que no sea un vino súper parquerizado, que no sabemos si es de un sitio o es de otro, pero que está buenísimo.
Si es de Sicilia ni Limón.
Eso es. Importante. Entonces, una marca no te voy a poner, pero sí que me...
No, pero lo has definido perfectamente.
No, está claro, está claro. ¿Eh?
Tienes vinos representativos de cada una de las zonas.
Supuesto.
Tú sabes, Pedro, que hay una cosa que si te metes en Google o en el TripAdvisor y tal, y miras reseñas, hay una cosa que en Pirineos, dentro de las opiniones, suele destacar la gente. Y es la amabilidad...
Siempre.
Y el extraordinario conocimiento de los vinos del señor que atiende, que es Paco Olivas.
Hombre, por supuesto.
O sea, que tú eres consciente de eso, de que dejas una buena sensación en tu cliente, que al final es de lo que se trata.
¿Paco?
Hemos perdido a Paco.
Hemos sido un pipipipam. Paramos.
Paco, te hemos recuperado.
Ha habido un problema ahí.
Te cuento, te decía que cuando te metes en redes sociales y miras reseñas de Pirineos, la gente suele destacar mucho la amabilidad y el gran conocimiento de los vinos de la persona que atiende en la sala. Esa persona es Paco Olivas. ¿Tú eres consciente de eso?
Bueno, es que yo a veces... tengo que interpretar bien si voy a ser pesado con eso que decimos, con explicar un vino, pero es lo que me gusta a mí. Yo siempre recuerdo que poníamos, aunque parece así un topic, ¿verdad? Vinos con ama, porque yo no veo que ningún vino, como no le pongas una historia detrás, no tiene sentido para mí. Entonces, cuando alguien me pide un vino y veo que hay interés en el vino o en cualquier otro artículo, pero claro, sobre todo en el vino, intento explicarle el por qué, incluso el elaborador, quién es, tal. O sea, intento darle un poco de vida, y sí que es verdad que ya te digo, a veces me cuesta porque pienso, digo, a ver si no tienen interés y piensan, este tío me está soltando aquí una...
Un ladrillazo.
Antes y tal. Y sí, a veces, porque a veces me paso, pero yo qué sé, yo empiezo ofreciendo un fino, una manzanilla, un oloroso, un palo cortado, un amontillado, y la gente me dice, nunca hemos tomado eso. Y me dice, es que eso es palo cortado, ¿qué es? Y digo, bueno, te lo voy a explicar rápido, pero que lo sepa. Entonces ya empezamos así, entonces claro.
Abres más la mente.
Así es, así
no,
es.
Ahí noto yo si estas personas pueden tener interés o no. Claro, también porque saber de sobra, Pedro, que una mesa a veces han venido a hablar de un negocio, de una historia.
Efectivamente.
Bueno, y ahí la plantilla sois los de casa y poco más, o sea que tampoco te puedes permitir el lujo de extenderte en demasiadas explicaciones, pero es una habilidad el dar las explicaciones precisas y de manera rápida. Y además, como dice nuestro buen amigo de Leblo Sen, siempre hay una historia para cada vino, o sea, cada vino te cuenta una historia diferente, y está bien que Paco Olivas las cuente en su restaurante Pirineos. Paco en sala, y como sommelier y como experto en vinos, que por eso han ganado el premio Gastrocope 2023 a propuesta gastrovitivinícola, y su mujer, y Teresa Román. a la que mandamos un gran saludo en la cocina y como autora de esos platos y de esa gastronomía, que tendremos que llamar un día, Teresa,
también,
para
también,
hablar de
también.
Gastronomía, porque hoy hemos hablado mucho de vinos y poco de las cosas del comer.
Bueno.
Un abrazo grande, Paco.
Paco, un saludo.
Un saludo y muchas gracias por, yo que sé, darle un poquitín de motivación a estas cosas que hacemos día a día y que no nos damos cuenta de lo importantes que son a veces si no nos lo recordáis vosotros. Gracias a vosotros, a los que os escuchan y que sigáis pasando una buena tarde.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Cope Valencia.
En Nespresso sabemos que cada momento de tu verano es para disfrutarlo. Y queremos vivirlo junto a ti. Para que estés donde estés, no renuncies a tu café preferido. Por eso en tu próximo pedido recibirás un detalle que llenará tu verano del sabor inconfundible de Nespresso. Acércate a tu boutique Nespresso y disfruta de Your Special Days hasta el 16 de julio. Consulta condiciones en Nespresso.com. Nespresso. What else?
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Tenemos más de 2.000 historias que contar, porque cada vino tiene una distinta. Le Blosin, tienda especializada en vinos y destilados. Estamos en Quart de Poblet, en la Avenida de Madrid número 55, salida 349 de la A3. Y ahora también en nuestra tienda online leblosin.es. Le Blosin, especialistas en vinos y destilados.
Me llevaré unas gafas de cerca, unas de lejos, unas de sol, las de paseo, las de tomar un helado, las de chiringuito, las de...
Con las rebajas de Ópticas Más Visión vas a tener gafas para cada momento del verano. Aprovecha hasta un 50% de descuento en gafas de vista y de sol y además un cupón acumulable de hasta 50 euros para gafas graduadas que puedes descargar en masvision.es.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí, claro.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
La tarde.
Gastrocope. COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y acabamos nuestro programa de hoy con la sección Turiscope, hablando de turismo. Y el ganador en el apartado, en la categoría de destino turístico de la provincia de Valencia, fue el Parque Natural de las Hoces del Cabriel. Y tenemos precisamente al director conservador del Parque Natural, a Gabriel Ballester. Gabriel, muy buenas tardes, bienvenido a Turiscope.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la llamada.
Oye, gracias a ti, primero por tu asistencia el lunes 26 al Caixa Forum, y enhorabuena por ese premio que recibió el Parque Natural. Oye, ¿sabes? Comentando con gente que habíais ganado el premio y tal, te hacen una pregunta que de repente te desarma completamente. Porque te preguntan, oye, ¿y qué hay que hacer para visitar las Hoces del Cabriel?
Bueno, vamos a ver, el Parque Natural es el más grande en superficie de la Comunidad Valenciana, más de 31.000 hectáreas. Entonces, el nombre del parque es Hoces del Cabriel, pero tenemos otros muchos hitos importantísimos para visitar, ¿no? Entonces, las hoces están en el río Cabriel, que es la frontera con la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, el parque, como digo, es muy grande y hay muchos kilómetros a recorrer para moverse por el parque, ¿no?
Yo te lo digo porque tú sabes que sí. La gente cuando le dices esto piensa que hay un sitio en el cual tú llegas, hay como un arco de entrada y unas taquillas y un tal. No, ya no.
Nada.
Esto es un parque natural. O sea, tú te vas en la autovía en dirección a Madrid y antes de cruzar la frontera te desvías a mano izquierda y tienes allí para visitar, bueno, los que les gusta la naturaleza, los que les gusta el senderismo, allí aquello es para disfrutar, pero bueno, a muerte.
Exactamente. Tenemos tres términos municipales en el parque natural, que son Requena, que aproximadamente es la mitad de la superficie del parque, luego Venta del Moro y Villargordo del Cabriel. Son los tres términos municipales que están en el parque natural. Entonces, bueno, yendo a cualquiera de estas tres ciudades, desde Requena, desde Venta del Moro, desde Villargordo, se puede acceder al parque natural.
Bueno, es que tenemos que decir al oyente de Gastrocope, de Turiscope, que el término municipal de Requena es uno de los más grandes de España. Cuidado que...
Efectivamente. Sí, sí. Entonces, si vas a Requena, pues lo ideal para visitar el parque es ir a la aldea de Casas del Río, donde tenemos la única noria funcional en la Comunidad Valenciana. Es una noria que está funcionando para dar riego a las huertas de la aldea.
O sea, que es la única que queda en toda la comunidad.
Funcionando, sí.
Hay algunas famosas, como por ejemplo la de la Alcudia, que tienen una allí a la salida del pueblo, a la salida sur, pero está conservada un poco ya como elemento decorativo.
Efectivamente, la de Casas del Río está funcionando para dar riego a las huertas de la aldea de Casas del Río.
Oye, hay una cosa que a mí me ha un poco... Cuando el título o el cargo de Gabriel Ballester es director conservador.
Sí.
O sea, bueno, imagino que es que tendréis que hacer una labor muy seria de conservación del parque.
A ver, el nombre de la plaza, yo soy funcionario de la Generalitat Valenciana y el nombre de la plaza es un poco pomposo, puedo decir, porque realmente soy el único funcionario dedicado estrictamente al parque natural. No existen más funcionarios, ¿vale? Que trabajen en el parque. Y bueno, la tarea es pues gestionar en la medida posible con los recursos que tenemos, que son, por ejemplo, tenemos el centro de interpretación del parque, que es visitable cualquier día del año por las mañanas en Venta del Moro y que está atendido por dos educadores ambientales. Y luego tenemos dos brigadas de operarios forestales, una con sede en Venta del Moro y otra con sede en Requena, que realizan labores de mantenimiento de la infraestructura de uso público, trabajos silvícolas, etcétera. Pero bueno, que son recursos limitados para tanta superficie de terreno que tenemos en el parque natural.
Oye, Gabriel, ¿somos muy marranos los visitantes del parque cuando nos marchamos a casa?
Bueno, de todo.
Hay de todo, ¿no?
De todo hay en todos lados, ¿no? Pero yo creo que cada vez hay más conciencia de respeto al medio ambiente, ¿no?
Aparte de la propia que genera la naturaleza, paseos, recorridos, ¿hay alguna actividad relacionada con el mundo del agua?
Efectivamente, la actividad estrella, sobre todo ahora en verano, aquí en el parque, es la realización de rafting o piragüismo en el río Cabriel. Es una cosa espectacular. Tenemos estadísticas de que la media de usuarios que contratan con las empresas de turismo activo para hacer esas actividades acuáticas pues son de 25.000 personas anuales, como más o menos. Y ahora mismo, pues eso, estamos en época
de
punta de efectivamente. Viene muchísima gente a disfrutar de esas actividades en el río. Y es una actividad económica que potencia esto. Por ejemplo, aquí en Venta del Moro es una actividad importantísima desde el punto de vista económico para el pueblo.
Sí, porque dentro del parque no hay sitios donde poder dormir ni donde poder comer y tal, pero sí que las poblaciones colindantes sí que hay muchos sitios que hay una variedad, hay una amplia oferta tanto de alojamiento rural donde sitios para poder comer y
aquí en Venta del Moro tenemos un camping, que existen restaurantes, existen casas rurales, efectivamente. En medio del parque no, pero en el entorno sí que tenemos toda la infraestructura para recibir a todos los turistas que quieran venir.
Oye, en Venta del Moro estaba Cal Negret, ¿sigue existiendo?
¿El perdona?
Cal Negret, un bar que había allí. No, pues ya no existe. Pero se
tapeaba, el mítico se estaba antiguamente el antiguo mirador de Contreras, donde se hacían unas tortas de manzana tatán maravillosas. No sé si tú las has llegado a conocer.
Pero eso ya era la autovía,
eso era la nacional antigua.
Pero fuera de la comunidad.
No. El mirador de Contreras era cuando cruzabas, digamos, la frontera entre Valencia y Castilla-La Mancha.
Por la nacional.
Sí, la antigua nacional. Bueno, creo que queda el edificio, me parece. Creo que estará abandonado.
Ya.
Quedará el edificio antiguo que ahí paramos cuando íbamos.
Es lo que tienen las autovías.
Sí.
Oye, otra cosa que nos llama mucho la atención, Gabriel, es que no solo el Parque Natural de las Hoces del Cabriel, sino los parques naturales de la Comunidad Valenciana, al contrario de lo que mucha gente piensa, no dependen de Consellería de Turismo, o sea, no dependen de turismo, sino que dependen de agricultura y del medio rural.
Eso es.
Eso tiene toda la lógica del mundo, aunque al principio a la gente le pueda chocar, porque tú los consideras como sitios para visitar, pero aparte de sitios para visitar, tienen efectivamente otros valores medioambientales que la gente no tiene en cuenta.
Sí, estamos, a ver, siempre en los parques naturales han formado parte de la Consellería, la parte de medio ambiente. Pero bueno, sí que tenemos contacto con turismo y en principio... La inquietud por parte de los gestores de los parques es hacer compatible ese turismo con el mantenimiento en buen estado de todos los recursos naturales del parque natural. O sea, hace falta cada vez más después de la epidemia y del confinamiento,
sí. Uh-huh.
La población de las ciudades ha salido al campo porque lo necesita, y entonces hemos detectado que existe puntualmente, en determinadas fechas y en determinados lugares, una excesiva afluencia, un colapso de coches y de personas. Entonces, se están poniendo regulaciones para evitar esas aglomeraciones excesivas, para que la experiencia de los propios visitantes sea mejor y evitar posibles perjuicios a esos puntos en los que se acumula demasiada gente.
Oye, Gabriel, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. El sí que queremos decirle al oyente que sepa que, bueno, que es el momento idóneo para visitarlo, sobre todo para esos deportes acuáticos de los que hablábamos hace un momento, pero que si es posible, oiga, estamos en vacaciones, vayan de lunes a jueves, dejen los viernes, sábados y domingos, que habrá un poco más de afluencia. Gabriel, otra cosa, antes de que te despidas, hoy lo estamos haciendo con todos los invitados, tenéis una página web donde el oyente puede entrar y puede informarse perfectamente de cómo llegar, qué hacer, de todo lo que tenéis. La página web vuestra es...
A ver, no tenemos... Hay una página web general de los 22 parques naturales
de
la Comunidad Valenciana, gestionados por la Generalitat Valenciana. Entonces, entrar en Generalitat Valenciana y buscar la entrada de parques naturales, ahí está, hay un mapa con todos los parques, y seleccionar el de las OCEs, y ahí tenéis toda la información de posibles rutas que tenemos señalizadas del parque, de recursos visitables, de la ubicación del centro de interpretación del parque, y toda la información que necesitéis para visitar el Parque Natural de las Hoces. Y luego quería comentar parte...
Hombre, de Tierra Mobada, que se nos había olvidado.
Efectivamente. El Parque Natural forma parte, o sea, es un elemento importante para la marca turística Tierra Bobal. Uh-huh. Una marca turística que está empezando, de la comarca de Requena-Utiel, y el lema de Tierra Bobal es: donde el bosque abraza el viñedo, y ese bosque es el Parque Natural de las Hoces del Cabriel y también el Parque Natural de Cheras o de Chera.
Así es, porque estáis en zona de vinos, ¿eh? Y además el fin de semana pasado hubo el festival de Tierra Bobal, un festival muy muy interesante.
El primer festival, sí, Tierra Bobal Fest, efectivamente.
Correcto.
Y luego Tierra Bobal sí que el principal atractivo turístico es el enoturismo, pero sobre ese eje añadimos el turismo gastronómico, el turismo del patrimonio cultural y del patrimonio natural.
Sí, de todo un poco, es que es una maravilla, oye.
Sí,
claro.
Sí.
Oye, Gabriel, muchísimas gracias. Enhorabuena por el
premio. Y por la labor que estáis realizando.
Quien no haya ido, debéis de visitar
estas
Hoces del Cabriel, que se hicieron muy famosas por aquellos kilómetros de autopista que no se acababan nunca y que al final se llegó a un acuerdo con los vecinos de Castilla-La Mancha. Hubo que hacer alguna concesión y se acabó. Pues nada, un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Oye, Pedro José, que casi se nos acaba el programa y no les hemos contado a los oyentes con qué vino hemos comido hoy, porque hoy hemos elegido un rosado.
Sí, porque es un tiempo de vinos frescos, afrutaditos. Vega Alfaro Caprasia, un vino que proviene de las tierras de Finca Alfaro, se elabora con la variedad Merlot y Bobal, se vinifican por separado y encontramos un rosa salmón pálido y unas notas frescas a frutos rojos. Ideal para estas
Caprasia rosado.
Veraniegos.
Para los atardeceres, para veraniegos, los aperitivos, y con eso nos vamos, con ese atardecer, con ese aperitivo, con ese Caprasia rosado. Y nos despedimos hasta la semana próxima. Y cuidado, ya sabéis que tenemos nuevo horario a causa del Tour de Francia. Un abrazo muy grande y nos escuchamos el próximo jueves.